La Embajada de los Estados Unidos en La Habana envía saludo de Navidad y Año Nuevo al pueblo cubano con un mensaje de unión y amistad. El régimen cubano se niega a dar información sobre el estado de salud del preso Virgilio Mantilla Arango, quien advirtió que se plantaría en huelga de hambre. Arrestan al activista Adrián Rubio Santos, huelguista de San Isidro, poco después de anunciar el retiro de la vigilancia policial. Los cubanos celebran a San Lázaro en medio de las medidas sanitarias por el COVID-19. El vicepresidente Mike Pence será el primer miembro del gobierno cercano al presidente Trump de colocarse la vacuna contra el COVID como muestra de confianza en la inmunización. Y cansado de la difícil situación económica y social, los trabajadores venezolanos exigen ajustes de salarios.
Radio Martí Noticias.
A las 10 minutos le damos la bienvenida, amigos. ¿Qué tal? Les saludamos. Gracias por acompañarnos desde el estudio A, el ingeniero Richie Pérez. Está en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. 24 grados a esta hora en La Habana, el cielo cubierto, viento soplando a 23 kilómetros por hora. A propósito de La Habana, el encargado de negocio de la Embajada de los Estados Unidos, Timothy Zúñiga Brown, envió un mensaje de Navidad y Año Nuevo al pueblo cubano, recordando el compromiso de seguir trabajando unidos por los lazos inquebrantables de familia, amistad y valores compartidos.
Este ha sido un año de acontecimientos inesperados y para muchos de nosotros ha estado marcado por un renovado aprecio por la familia, los amigos y las libertades. Estamos unidos en lo esencial, en nuestro deseo de apoyarnos unos a otros y en nuestro afán de afrontar los retos a los que nos enfrentamos juntos. El pueblo cubano y el pueblo estadounidense están unidos como nunca antes. Tenemos lazos inquebrantables de familia, de amistad y de valores compartidos. Este fin de año, en condiciones tan especiales, los invito a todos a compartir la tolerancia, el respeto, el diálogo y el amor al prójimo. En nombre de todos nosotros, en la Embajada en La Habana, quiero hacer llegar a todas las familias y personas de Cuba nuestro deseo por un año lleno de paz y esperanza.
De otra parte, autoridades cubanas se han negado este jueves a ofrecer información sobre la situación de salud del opositor Virgilio Mantilla Arango, quien según la policía se encontraba en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey. La información la ofreció a Radio Martí Humberto Galindo, uno de los activistas que se presentó en la entidad del MININT, quien además explicó que Mantilla Arango le había advertido antes de su detención el 9 de diciembre que si lo arrestaban se plantaría en huelga de hambre.
Menos cuarto, por ahí llegué a la unidad de operaciones de la seguridad del Estado en el reparto Garrido, Villa Luisa. Entonces, no estaba el jefe de unidad, había salido a, no sé, me iban a hacer una diligencia. Ya cuando viene el jefe de unidad, le informan de que yo lo estaba esperando. Yo andaba con Yadirley Rodríguez y con Heriberto Álvarez Leiva. Ellos son opositores también. Cuando ya nos manda a llamar para atendernos, ahí el hombre fue hasta la puerta. Entonces, desde que llegó a la puerta fue maltratándonos de palabras. Entonces yo digo, mira, yo vengo legalmente amparado en la Constitución que rige hoy en Cuba. También amparado por algunos de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces él me dijo que eso no le importaba a él, con una prepotencia, una arrogancia. Me dijeron que ellos a mí no me iban a dar información ninguna. Que eso era para a la familia de él. Le estoy explicando, mira, nosotros somos amigos, somos opositores igual y tenemos el derecho de saber el paradero o la situación de salud de Virgilio. Entonces, porque Virgilio está en operaciones, porque él me lo reafirmó ahí, pero me dijo que a mí y a nadie que no fuera la familia le iban a dar información de Virgilio Martínez. Virgilio, él estuvo aquí en mi casa, me dijo, si me detienen, tú informa de que yo voy a estar implantado en huelga.
De otra parte, el activista Adrián Rubio Santos, uno de los huelguistas de San Isidro, fue detenido este jueves por segunda vez en lo que va de la semana, pocas horas después de anunciar que le había sido retirada la vigilancia policial, pero por más de 10 días le impidió salir de su vivienda en El Cotorro, en La Habana. Rubio Santo, de 18 años de edad, quien antes de sumarse a la protesta en San Isidro se había negado a ser reclutado al servicio militar, fue interceptado por un agente policial cuando salía de su vivienda esta mañana para tramitar su carnet de identidad. Así lo relató a Radio Martí su madre, la señora Isbel Santos.
Cuando sacaron a Adrián de San Isidro, él salió sin carnet de identidad porque no dejaron que cogiera el carnet. Y entonces ayer yo le dije, Adrián, vamos a comprar los sellos para que te hagas el carnet de nuevo, para que no andes sin carnet. Y hoy a las 7:05 de la mañana, cuando él salió de la casa que iba para el carnet de identidad, en casa de un vecino estaba el represor escondido. Y en la esquina al doblar estaba la patrulla también, que no estaba visible. Y cuando él salió, el represor lo cogió, llamó a la patrulla y lo montaron en la patrulla y se lo llevaron de nuevo. Yo pienso que se lo hayan llevado para aquí, para la unidad de Cotorro, pero no sé. Yo lo vi, pero el problema es que yo salí sin teléfono y no pude grabar, porque yo no me imaginé que lo iban a coger. Ayer yo salí con él, que fuimos al correo a comprar los sellos para que hoy fuera a sacar el carnet de identidad, y no había vigilancia. Desde antier que lo trajeron, no tenía vigilancia.
De otras partes, de otra información, implican un nuevo proceso judicial a la presa política Aymara Nieto Muñoz, la dama de blanco y miembro de la Unión Patriótica de Cuba. ¿Qué es lo que ha pasado con esta información? Yolanda Huerga nos amplía.
Las autoridades judiciales abrieron una nueva causa contra la presa política cubana Aymara Nieto Muñoz, actualmente presa en la cárcel Las Beticas de la provincia de Las Tunas.
Quieren implicarla en un motín que se formó allá en Guatao, que la trasladan para allá, para la prisión de Las Tunas. Aymara Nieto Muñoz pidió la situación legal de ella ahí en Las Tunas con la jefa de unidad, una mayor, a la cual la mayor le dijo que estaba implicada en el delito ese, y que leyeron el número de causa es 9418, ese es el expediente de fase preparatoria.
Denunció su esposo, el expreso político Ismael Boris Reñí.
Vamos yo y mi suegra Kísica a saber la situación legal de ahí. Allí la respuesta que dan, que Aymara Nieto Muñoz, que a ella se le había puesto una medida disciplinaria, la medida disciplinaria era la celda de castigo en la cual estuvo 6 meses.
Nieto Muñoz fue trasladada en marzo a más de 600 kilómetros de su hogar tras un motín que se produjo en la prisión de mujeres artemiseña El Guatao, donde se encontraba la prisionera de conciencia.
El Centro General de Cárceles y Prisiones de Quincica nos mintieron porque Aymara leyeron el número de causa.
La presa política fue sancionada en 2018 a 4 años de privación de libertad por los delitos de atentado, daños y desacato considerados por el movimiento opositor cubano como fabricados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y en otras noticias, emprendedores cubanos enfrentan un nuevo reto a partir del próximo mes de enero con el aumento de los costos operacionales. ¿Y de qué forma? Tomás Cardoso informa.
El aumento del costo de los servicios básicos a partir del próximo mes de enero en Cuba provocará el cierre de negocios privados, alertan emprendedores desde la isla. Desde el cerro en La Habana, el dueño de la Paladar, Doña Ceci, destaca que el incremento de los costos será un duro golpe.
El impacto va a ser violento, más que violento, bestial. Ahora en la Paladar de la casa va a tener que pagar cerca de 18.000, 19.000 pesos cubanos por electricidad. Asimilar eso es violento. Los botellones de gas eran por la libre, costaban 20 pesos, ahora subieron a 400 pesos y normalmente cualquier paladar te gasta 7, 8, 9, hasta 10 botelloncitos de gas al mes. De que van a cerrar un grupo de negocios particulares, no quepa duda.
En Santa Clara, el operador de una cafetería, Joel Espinosa Medrano, concluye que el gobierno quiere perjudicar nuevamente al sector de cuentapropistas.
Muchos pensamos que el gobierno lo que pretende es que el sector de trabajadores con cuenta propia desaparezca. Con estos precios que están poniendo, todos vamos a tener que entregar nuestros patentes.
Dairis González vende granizados y frituras en Morón. El martes fue multada nuevamente por intentar aumentar el precio de lo que vende.
Ellos quieren que yo venda el granizado 2 pesos y la fritura a peso. Y es una cosa injusta, porque ahora todo se va a disparar en enero.
En la capital, la rentadora habitacional Rebeca Monzó considera que tendrán pérdidas en los negocios.
Esto cada vez está peor. Los negocios privados tienen que pagar muchísimo más de lo que va a ganar. Eso va a decaer en los negocios.
Y en Santi Espíritus, la periodista independiente Mara Peña señala que lo que se avecina es muy duro para los trabajadores privados.
Que lo que viene es muy fuerte para tener cuenta propista, porque ellos pretenden que este sector no aumente sus precios con esta reunificación monetaria y todo este asunto.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Ley de Seguridad Social Cubana, que tiene la misión de asistir a los más vulnerables de la sociedad, es insuficiente, según el análisis de un sociólogo cubano. Amado Gil conversó con el joven economista y sociólogo cubano Ángel Rodríguez Pita.
Para nadie es un secreto que con la llegada de la unificación de la moneda y el ajuste de los salarios y las pensiones en Cuba, también llega un desproporcionado aumento de los precios en los artículos de primera necesidad, una combinación peligrosa para los más vulnerables de la sociedad, que no son pocos. Sobre todo cuando lo estipulado en el Decreto Ley 25 del Consejo de Ministros, modificativo del reglamento de la Ley de Seguridad Social, es insuficiente. Pero además, nos dijo desde La Habana el sociólogo y emprendedor Ángel Rodríguez Pita, su aplicación está cargado de burocracia.
Las direcciones de trabajo municipal serán el órgano encargado de recepcionar las solicitudes de asistencia social para entregar prestaciones monetarias eventuales o temporales.
Y esto es lo más lamentable, enfatizó Rodríguez Pita. La asistencia que pudieran recibir los más necesitados es circunstancial o temporal.
Las temporales serán por un periodo menor al de un año y no mayor al salario mínimo. También se incluirá un grupo de servicios sociales comunitarios e institucionales que buscarán complementar las actividades diarias de los implicados, aunque se excluye del proceso la pobre calidad que presentan estas ofertas a nivel local.
Afirma este sociólogo que la realidad que se vive en Cuba nada ayuda a los más vulnerables, a pesar del discurso triunfalista de algunos dirigentes.
Indudablemente, estamos frente a una crisis estructural del sistema, estamos frente a un proceso de cambio orientado a un cambio del modelo económico, a la construcción de un socialismo sin subsidios y un capitalismo reconocido abiertamente por no tener libertades. Estamos frente a esto, frente a este fenómeno, a la construcción de un socialismo sin subsidio y a un capitalismo sin libertades.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y cubanos que participaron hoy en una procesión pidieron a San Lázaro salud y protección en medio de la pandemia del COVID-19 y los nuevos cambios anunciados por el gobierno, que comienza el 1 de enero con la unificación monetaria.
De momento, un cambio puede ser muy brusco, pero nosotros los cubanos somos peleadores. Y cuando nos venimos aquí, pedimos allá, pedimos donde quiera, y nosotros somos peleadores. Nosotros vamos a salir, si estamos saliendo el coronavirus, que es lo que está matando en el mundo entero.
No, pero todos vamos a salir bien poco a poco, tranquilo. Lo que hay que tener es mucha fe. No perder la fe, y la gente que viene aquí no pierden la fe, a pesar de lo que está pasando, no pierden la fe en ese santo.
A las 10:13, un vistazo a Santiago de Cuba, que reporta 23 grados de temperatura, poca nubosidad, viento soplando a 8 kilómetros por hora. Que nos trae Lázaro Domínguez y el tiempo.
Gracias. El frente frío que ha estado afectando el norte de la Florida y las ciudades de Fort Myers y Tampa se extiende además sobre las aguas de la región central del Golfo. Este frente continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar esta noche al sur de la Florida y la región occidental de Cuba, acompañado de nublados y lluvias y provocando temperaturas frías para la madrugada del viernes. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublado con chubascos aislados, pero comenzarán las lluvias a partir de esta noche con la entrada del frente frío. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 15 y los 18 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde entre los 25 y los 28. Los vientos serán del norte al noroeste esta noche en la región occidental entre 15 y 30 kilómetros por hora, variables débiles en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte occidental desde el Cabo de San Antonio hasta Varadero, donde habrá un aviso de precaución a las pequeñas embarcaciones. Poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
10:15, vistazo a Venezuela. Hastiados de la difícil situación económica del país y social con que atraviesa el pueblo, los trabajadores venezolanos están exigiendo ajustes en sus salarios. Desde Caracas nos amplía Carolina Alcalde.
pesar de la coyuntura planteada por el COVID-19, un grupo de jubilados y trabajadores públicos acudieron nuevamente a las inmediaciones de la sede de la Vicepresidencia de la República en Caracas para exigir reivindicaciones salariales y laborales, así como la liberación de diversos dirigentes sindicales que han sido detenidos por hacer públicas las exigencias y denuncias del sector. Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Central de Venezuela, detalló que la mayoría de los empleados públicos no están en capacidad de cubrir las más mínimas necesidades básicas.
Las navidades son una cuestión de tristeza en esta oportunidad porque no tenemos con qué regalarle un carrito de juguete a los niños. No hay, porque todo está dolarizado y el salario de los trabajadores sencillamente está en bolívares soberanos y no ganamos. Un trabajador que gana un dólar al mes, mientras la cesta básica vale $300, es un trabajador que está en condiciones, bueno, de muy seria crítica como nos tienen.
Consultados por La Voz de América en las calles de Caracas, varios ciudadanos coinciden en que sus ingresos no les alcanza para subsistir. Y la enfermera Fanny Hernández relata entre lágrimas su situación.
El sueldo no da. Es más, nosotros vamos por vocación a nuestra profesión, porque de verdad nosotros no recibimos el sueldo como debe ser, porque es una miseria, porque tengo otro trabajo y con eso me ayudo.
Para millones de venezolanos, a diferencia de otros años, llenar sus mesas en diciembre con los platos típicos de las festividades navideñas se volvió un lujo inalcanzable. De acuerdo a la encuesta sobre condiciones de vida, el 96% de los hogares venezolanos presenta pobreza de ingresos y el 79.3% se encuentra en pobreza extrema, algo nunca antes visto en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos felicitó este miércoles al presidente interino Juan Guaidó por el éxito de la consulta popular obtenida días atrás. El secretario de Estado Mike Pompeo dijo en un comunicado que la consulta demostró claramente la voluntad del pueblo venezolano, que rechaza el fraude electoral del régimen de Maduro y se compromete a continuar su lucha por unos comicios libres y justos. Millones de venezolanos se unieron para alzar la voz el 6 de diciembre y exigir un futuro democrático para el país, afirmó el jefe de la diplomacia estadounidense. Pompeo agrega que Washington continuará apoyando al pueblo venezolano en la lucha por devolver a su país la democracia y la prosperidad. Seguirá reconociendo la legitimidad de la Asamblea Nacional elegida libremente en 2015. Son las 10:17, gracias por estar con nosotros. Un vistazo a Matanzas. A esta hora la temperatura es de 23 grados, intervalos nubosos, vientos un tanto fuertes a 23 kilómetros. En los Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence recibirá públicamente este viernes la vacuna contra el COVID-19, desarrollada por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socia la alemana BioNTech, según anunció la Casa Blanca. La esposa de Pence, Karen, y el cirujano general Jerome Adams también recibirán la vacuna el mismo día. La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump será inoculado cuando su equipo médico lo decida. El presidente Joe Biden recibirá públicamente la vacuna a comienzo de la semana próxima, según funcionarios de su equipo de transición. Hablando de vacunas, la operación Warp Speed avanza como estaba previsto y las autoridades de salud empiezan ya a planificar cuáles serán los próximos pasos. Yoconda Tapia informa.
El secretario estadounidense de Salud, Alex Azar, y altos funcionarios que dirigen la operación Warp Speed expresaron su satisfacción por el avance de este gigantesco operativo que ha permitido hasta ahora la vacunación de miles de trabajadores de la salud y ha iniciado el proceso en los hogares de ancianos. El secretario Azar destacó la importancia del trabajo y a tiempo de manifestar su reconocimiento a todos los que participan del proceso, anticipó lo que se espera para los próximos días.
Para la próxima semana hemos asignado otros aproximadamente 2 millones de dosis de la vacuna de Pfizer para que las utilice en otras jurisdicciones.
Por su parte, el general Gustav Perna, comandante de la operación Warp Speed, afirmó que se ha cumplido con el estricto cronograma de entregas y se preparan para los próximos pasos.
A medida que avanzamos, queremos aprender lecciones, mejorar rápidamente todo lo que estamos haciendo para que podamos expandir la distribución todos los días, todas las semanas, todos los meses al pueblo estadounidense.
A medida que avanza la campaña de vacunación, una tormenta invernal amenazó con retrasar las entregas, aunque en algunos lugares se ejecutaron planes de emergencia para garantizar la llegada de las vacunas a su destino. En tanto, California reportó más de 50.000 nuevos casos de COVID-19 solo el miércoles, estableciendo nuevos récords diarios mientras los hospitales luchan por mantenerse al día con el aumento de pacientes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Nueva York, Boston, Filadelfia y el noreste de Estados Unidos se despertó con una capa de nieve en unas partes más, en otras menos. Una tormenta que golpeó la costa este, como nos cuenta la agencia francesa de prensa.
El noreste de Estados Unidos se despertó el jueves cubierto por una espesa capa blanca tras una tormenta que golpeó la región durante la madrugada y que podría entorpecer la campaña de vacunación contra el coronavirus. El Servicio Meteorológico Nacional reportó que en algunos sitios cayeron más de 60 centímetros de nieve. Las aerolíneas cancelaron cientos de vuelos, mientras que muchas escuelas anunciaron que cerrarían y retomarían la enseñanza en línea que predominó en la pandemia. Debido a la tormenta, centros de detección del virus en Baltimore y la capital Washington debieron cerrar. En Nueva York y Pensilvania, las autoridades indicaron que estaban preparadas para garantizar que las entregas de las vacunas se llevaran a cabo según lo previsto. Las empresas que se encargan de distribuirlas dijeron que también pusieron en marcha medidas para mitigar los efectos de la tormenta. Si la ciudad de Nueva York se ve tan afectada como lo indican las predicciones meteorológicas, enfrentará la mayor cantidad de nieve por una tormenta en más de 4 años.
El senador federal floridano Marco Rubio, conjuntamente con los senadores Bob Menéndez de New Jersey, Ted Cruz de Texas y otros 8 integrantes de la Cámara Alta, exhortaron al embajador de los Estados Unidos en Nicaragua, Kevin Sullivan, que use todos los recursos diplomáticos a los que puede recurrir para que los periodistas, la sociedad civil y los dirigentes políticos de Nicaragua gocen de la seguridad que necesitan. En la carta enviada a Sullivan, los senadores expresan su preocupación por los recientes hechos para codificar la censura de la prensa y restringir actividades de la sociedad civil y los oponentes políticos en víspera de las elecciones presidenciales del 2021, incluyendo la reciente aprobación de la llamada Ley de Agentes Foráneos y la Ley Especial sobre los Cibercrímenes. 10:22 en Noticias de América Latina, la Sociedad Interamericana de Prensa, CIP, exigió este día al gobierno de Nicaragua, debo decir, la devolución de las instalaciones de los medios Confidencial y 100% Noticias, confiscados de forma ilegal hace 2 años, y el cese de la represión contra los periodistas independientes. En un comunicado, la organización hemisférica condenó la agresión contra Carlos Fernando Chamorro, director del portal Confidencial, y otros periodistas de ese medio y sus familiares, así como en contra de la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos. Los periodistas fueron desalojados a empujones por agentes antimotines cuando realizaban una conferencia de prensa frente al inmueble ocupado por el gobierno desde el 14 de diciembre de 2018. Y el embajador de Venezuela en Managua aseguró que la crisis que sufre la economía de su país afecta la balanza de Nicaragua. Donaldo Hernández informa.
A medida que la crisis económica se agrava en Venezuela, la cooperación de ese país con el gobierno de Nicaragua se ha venido reduciendo significativamente, según manifestó José Arrue, embajador de la Nación Sudamericana en Managua.
La situación económica, política, social, afecta, pero no afecta al espíritu y a la solidaridad que nació en el 2004.
Según el Estatal Banco Central de Nicaragua, la cooperación venezolana se ha reducido en más de un 70% en los últimos 2 años.
Venezuela, no es secreto para nadie, que está atravesando una crisis cada vez más fuerte a lo interno, producto de las violaciones de derechos humanos.
Jimmy Blandón, quien es diputado opositor, explica que durante los 13 años de cooperación de la administración chavista, el gobierno de Managua no ha sido transparente respecto al uso de esos recursos.
Si vos buscas en cualquier acceso que haya de los temas gubernamentales, no vas a encontrar cifras alrededor de cuánto han recibido, cómo lo han gastado, dónde está el dinero, qué es lo que han hecho con ellos.
Sin embargo, el embajador venezolano afirma que los países que conforman la Alternativa Bolivariana de América, conocida como ALBA, siguen trabajando en diferentes proyectos de cooperación.
Como nunca está a la disposición de seguir y continuar la solidaridad entre nuestros pueblos, la colaboración, la construcción incluso de un banco de vacunas, de medicina.
Antes que se agravara la crisis en Venezuela, ese país era el segundo socio comercial de Nicaragua, pero actualmente es el número 20, según el Centro de Trámites de las Exportaciones. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
10:25, a punto y hora, quieto. En primera llegaron los deportes, ya está Edemio Navas con nosotros. Buenas noches, Edemio.
Muchas gracias, Espinosa. Buenas noches a ti y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Tanto Carrillo como Ricky Pérez me estaban preguntando sobre la situación que está pasando con el Comité Olímpico de Rusia. Bueno, y jueves, para que Carrillo y Ricky Pérez lo sepan, un tribunal suizo confirmó las sanciones por doping que evitarán que los atletas rusos compitan en los principales eventos internacionales bajo la bandera de Rusia, pero redujo a la mitad el tiempo de prohibición, o sea, de 4 a 2 años, y esta es una buena noticia. El fallo dejará a los atletas rusos sin su bandera e himno nacional en los Juegos Olímpicos de Tokio el próximo año, los Juegos Olímpicos de Invierno en Pekín, China, en el 2022, y en el Campeonato Mundial de Fútbol en Qatar 22, un duro golpe, un duro revés para el deporte ruso, que en los últimos años ha sufrido una serie de escándalos por la situación del doping. Y bueno, el jardinero cubano Runel Castillo acaba de firmar un acuerdo, un contrato con el equipo Águilas de Rakuten en la Liga Profesional de Béisbol de Japón a partir de la campaña del año 2021. Esto se pudo conocer hoy jueves. Y aunque los organizadores, o sea, el equipo nipón, no ha hecho oficial el contrato, se supone que Castillo viaje en las próximas horas a Japón para el examen médico, que debe ser muy riguroso, y también la posterior oficialización de este contrato, que dicen que es de millones. Castillo, un pelotero de Ciego Ávila, ya con casi 34 años de edad, se convirtió en agente libre en octubre del pasado año, o sea, en octubre del año 2020, cuando terminó su contrato de 72.5 millones con los Medias Rojas de Boston, que firmó en el año 2014. El avileño estaba jugando en la Liga Mexicana del Pacífico con el equipo Águilas de Mexicali, y en los últimos años le ha ido realmente muy bien en las ligas menores, en la AAA. Y un pitcher derecho cubano, Pedro Chamandía, tiró un partido de 7 entradas, le anotaron 2 carreras permitidas y, bueno, ponchó a 6 y logró su tercera victoria en lo que va de temporada de la Liga Profesional de Béisbol de Colombia. El pitcher avileño, Runey, también sacó de la mala racha al equipo Vaqueros de Montería y rebajó su promedio de carreras limpias muy bueno a 1.57. Además de Chamandía, el pelotero de Guinness, Rubí Silva, vio acción en ese partido y se fue de 5-1, o sea, un hit en 5 turnos para mantenerse con un promedio ofensivo superior a los 300. En cuanto a la Liga Invernal de Béisbol de República Dominicana, se siguen destacando varios cubanos, entre ellos Jorge Martínez Matancero, así como Ronnie Mustelier. Y en México siguen sobresaliendo el camagüeyano Dariel Álvarez y Yadier Drake, quien a propósito acaba de conectar su doble número 13. En boxeo, señores, pasado mañana sábado vamos a tener un cartel realmente muy bueno en Alemania, exactamente en la ciudad de Hamburgo, el gran puerto alemán al norte ahí de Berlín. Y bueno, el cubano José Larduet, quien fue campeón mundial juvenil en el peso mediano y después campeón mundial amateur a nivel en los pesos completos, volverá al ring tan pronto como pasado mañana sábado, este 19 de diciembre. El muchacho Santiago, que se mantiene invicto en 4 combates con 3 triunfos por la vía rápida, se va a enfrentar contra el veterano argentino Marcos Antonio Ahumada, que es de San Luis ahí en Buenos Aires, en Argentina. El argentino tiene récord de 21 victorias, ha ganado 16 por la vía rápida y ha perdido 9, de ellos 4 por la vía rápida. La buena cosa para el Arduet del Santiago es que el argentino Ahumada perdió sus últimos combates, incluyendo una derrota por nocaut ante el ruso Eugeni Kichenko, y esto fue el 7 de marzo del presente año en Ekaterinburg, en Rusia. Así que pensamos que el cubano Larduet debe ganar este combate y archivar su éxito número 5 a nivel profesional desde que debutó el pasado año en Alemania. Precisamente se quedó en Alemania antes de intervenir en el 2019 en el Campeonato Mundial de Mayores efectuado en San Petersburgo. Así que Richie Pérez y Carrillo, a ver boxeo este sábado con la presencia de Larduet. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
A 6 años del deshielo de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, los cubanos se cuestionan cuál será el futuro con una nueva administración en Washington. La economía sigue mostrando decrecimiento y no cumple las promesas del régimen. El Observatorio de Libertad Académica continúa viendo la persecución ideológica como política del Estado cubano. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, promete 1.000 millones de dólares para ayudar a los países de América Latina y el Caribe golpeados por la pandemia. Y Europa supera este jueves el 500.000 de muertos debido al COVID-19.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de la emisión estelar de Radio Martí de las 10 de la noche. Desde el estudio A continúa el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Héctor Carrillo, voz informativa Ricardo Espinosa. ...22 grados en Cienfuegos, intervalos nubosos a esta hora, vientos soplando a 9 kilómetros. El 17 de diciembre de 2014, el gobierno de los Estados Unidos anunció y comenzó un proceso de deshielo en las relaciones con Cuba. Hace 6 años del anuncio y después de una etapa posterior de recrudecimiento de las sanciones contra el régimen, muchos se preguntan cuál va a ser el futuro próximo entre ambos países con una nueva administración en Washington. Amado Gil informa.
Las relaciones entre Estados Unidos y Cuba han pasado en los últimos 6 años, desde un deshielo en 2014 durante la administración del presidente Barack Obama y un posterior restablecimiento de las relaciones diplomáticas, hasta un recrudecimiento en las sanciones económicas y contra dirigentes del gobierno de la isla, así como la aplicación por primera vez del título 3 de la ley Hans-Burton. Analizando los últimos 6 años y lo que está por venir con un posible cambio de política del electo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodríguez, afirma que la Cuba de hoy no es la del 2014 y que eso debiera ser aprovechado por la nueva administración estadounidense.
Lamentablemente, cuando Obama, la administración Obama, no se le pidió nada a cambio y se vieron los resultados. Ahora toman el escenario con Cuba en una situación muy distinta. El régimen cubano está acorralado por sanciones económicas por parte de la administración Trump y ellos estarían en una posición mucho más favorable para negociar y arrancarle al régimen acciones y transformaciones al interior de la isla.
El secretario de Estado del presidente Obama, John Kerry, recientemente calificó de decepcionante el progreso de Cuba en materia de derechos humanos y reforma económica. Sobre economía, le preguntamos al ex profesor de la Universidad de La Habana, Omar Eberleni Pérez Villanueva, quien aboga porque se permita el turismo a la isla, la inversión de empresas estadounidenses, entre otras cosas.
Creo que son amplias las posibilidades, pero también Cuba tiene que dar voluntad de eso. Y a veces las señales no son las más correctas. Y aunque los temas políticos siempre tienden a imperar, pero la lógica económica tiene que estar supeditada a eso. Hoy no estamos en el 2014. Yo creo que las condiciones se han empeorado en el tema económico. Y Cuba tiene que buscar alternativas, pero tenemos que mejorar el entorno internacional.
Sin embargo, José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, favorece las sanciones contra el gobierno cubano, pero desea que estas sanciones estén acompañadas de una estrategia que favorezca a su vez a la sociedad civil.
Las medidas restrictivas deben ir acompañadas de medidas a favor de la sociedad civil independiente para buscar mecanismos efectivos que ayuden al pueblo cada vez más necesitado.
Por su parte, el periodista del diario digital 14 y medio, Reinaldo Escobar, se limitó a observar la realidad de su país en estos últimos 6 años.
El gobierno cubano se plantea de manera permanente que no hace concesiones bajo presión. Pero lo cierto es que cuando no hay presión tampoco hace concesiones. Es decir, porque no tiene la voluntad, la vocación de mejorar el asunto de los derechos humanos. Así que estamos en la misma. Y los que pagan los platos rotos somos nosotros los que vivimos en Cuba.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
A propósito de economía, la economía en la isla decrece y no cumplen los objetivos del régimen. José Luis Ramos habló con dos economistas más que aseguran seguirán las malas noticias para los cubanos.
Estamos estimando que el comportamiento económico del Producto Interno Bruto este año 2020 dé un decrecimiento en el entorno de un 11%.
Así lo informó el viceprimer ministro y titular de Economía, Alejandro Gil, ante los diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Gil dijo que la baja del Producto Interno Bruto se produjo debido a la pandemia, menos turismo, a las sanciones impuestas por Estados Unidos. Según la economista Marta Beatriz Roque, el ministro admitió las tensiones en la economía del país por la escasez de divisas y esto significa que vienen tiempos más duros.
Sí, en el 2021 la crisis va a ser mucho más profunda. El problema del régimen en estos momentos está dado por dos cosas. En primer lugar, no tienen dinero. Eso es algo que todo el mundo conoce. Conocen los países que están comerciando con la dictadura, que saben bien que no pueden comerciar porque no tienen dinero para comerciar. Y en segundo lugar, que dentro de las posibilidades de producción, no hay producción porque en algunos casos no tienen materia prima. En otros casos la gente no quiere trabajar. Porque este país ha creado el hombre nuevo del Che, que es indiscutiblemente el vividor de la gente que está en el exilio y que manda remesas.
Gil vaticinó una recuperación para 2021, el primer año sin dualidad monetaria en la isla. Jorge Ignacio Guillén, licenciado en Economía, dijo que no hay soluciones que hagan salir al país de la crisis de un día para otro.
Si se pasa de la teoría a la práctica y se hacen algunas reformas en la economía, bueno, puede ser entonces que la reactivación sea más rápida y que en cuestión de 1 o 2 años el PIB se recupere y empiece a crecer lentamente poco a poco. Pero si no, seguiremos creciendo y seguiremos en crisis.
Alejandro Gil proyecta un crecimiento de entre el 6 y el 7% del Producto Interno Bruto para 2021. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y mientras un donativo de cubanos residentes en los Estados Unidos con un cargamento de 102 bultos que incluía material, insumos sanitarios y elementos relacionados con bioseguridad, incluyendo trajes y mascarillas, fue aceptado por el régimen de La Habana. La semana pasada, otro cargamento enviado en el mes de agosto por el exilio cubano para ayudar a más de 15.000 familias necesitadas tras la agudización del desabastecimiento no ha sido entregado. Al respecto, Ricardo Quintana recogió declaraciones de Rosa María Payá, ejecutiva de Cuba Decide, del excongresista estadounidense Joe García y de Ramón Saúl Sánchez del Movimiento Democracia.
El documento de despacho confirma que la carga llegó a Puerto Mariel en agosto.
El destinatario legal es una iglesia que tiene toda la potestad legal para recibir importaciones del exterior, que lo ha hecho con anterioridad y fue enviada también legalmente desde una iglesia norteamericana con las potestades para eso.
Una represión que ha continuado.
La rueda de prensa contó con la intervención, además, del alcalde municipal Francis Suárez y comisionados del ayuntamiento. La semana pasada arribó a La Habana un donativo de insumos sanitarios gestionado por residentes en Estados Unidos. El excongresista Joe García estuvo entre quienes apoyaron y tramitaron el envío luego de largos meses de negociaciones con La Habana y con Washington.
Y eso por darle las gracias al presidente Trump y al gobierno de Trump que nos aprobó los permisos para hacer esto y estamos muy agradecidos. Alguna gente me decía que eso nunca iba a pasar, pero nos dieron y conseguimos todos los permisos necesarios para hacer este envío y en particular a quién lo íbamos a recibir. En el caso nuestro, se lo queríamos mandar al IPK, que es el centro del trato de COVID en Cuba, y ahí fue a donde destinamos esto y gracias a Dios todo funcionó.
Ante todo. Sin embargo, para algunos activistas en Miami se trata de una movida inaceptable.
Aquí nosotros no vinimos a quejarnos de lo que pasó, sino a reclamar lo que debe pasar. Hace unos días atrás llegó un cargamento a Cuba con ayuda humanitaria dirigida a la dictadura y la dictadura lo aceptó. La posición de nosotros es, nosotros queríamos dirigírselo al pueblo, dirigir nuestra ayuda al pueblo y eso es lo que reclamamos.
En Miami, Ricardo Quintana, noticias. Radio, Televisión, Mati.
Y el Observatorio de la Libertad Académica continúa documentando la persecución ideológica como la política de Estado en Cuba. Yolanda Huerga tiene en este reporte los comentarios del presidente del observatorio, Sergio Ángel, quien además es el jefe de programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia.
El Observatorio de Libertad Académica, OLA, presentó su cuarto informe sobre las prácticas de adoctrinamiento en las universidades cubanas y las restricciones a la libertad de cátedra y a la autonomía universitaria. El reporte está dividido en 5 capítulos que fundamentan procesos, incluyen documentos y discursos de dirigentes del régimen, así como una compilación de datos sobre incidentes relacionados con la libertad académica.
Se presenta la carta de Ernesto El Che Guevara titulada El socialismo y el hombre en Cuba. Allí se presentan algunos de los lineamientos orientadores tendientes a establecer el llamado hombre nuevo de la revolución, la forma como se establecen los pilares de ese hombre revolucionario, que precisamente es desde donde se construye el adoctrinamiento al interior de esas mismas escuelas.
Como en los anteriores, el estudio de OLA expone los casos de 4 víctimas de violación de libertad académica, 2 a los que cataloga de históricos y 2 recientes.
Los casos son presentados a partir de Elizardo Sánchez Santa Cruz y Ariel Hidalgo. De la misma manera aparecen representativos los casos del doctor Alexander Pupo Casas y de José Carlos Santos Belauzarán, que son correspondientes a este último año, casos desde la expulsión y persecución al interior de las mismas universidades, sino también mecanismos a través de los cuales se muestran presiones y asesinatos a la reputación.
La investigación ha documentado que la expulsión y la persecución han sido una política del Estado cubano desde la misma instalación de la revolución, puntualizó Sergio Ángel. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el MINSAP ha reportado este jueves 100 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 9.771 desde el inicio de la pandemia en Cuba. El reporte sostiene en 137 el número de fallecidos al no haberse producido una nueva muerte por COVID. Se encuentran ingresados para vigilancia clínica epidemiológica 3.675 pacientes. De ellos, 862 son casos activos, hay 3 pacientes críticos y 8 en estado grave. Al mismo tiempo, les contamos que en el sexto aniversario de la política de normalización de relaciones con Cuba del presidente Barack Obama, la Oficina de Washington sobre Latinoamérica, OLA, lanzó un proyecto que busca que haya un acercamiento entre Washington y La Habana. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
La Oficina de Washington sobre Latinoamérica y el Centro para la Democracia en las Américas presentaron este jueves el proyecto denominado Una Nueva Política de Acercamiento, que según ellos es una hoja de ruta sobre cómo la administración del presidente electo Joe Biden debe implementar una política de acercamiento hacia Cuba. Según el documento, la política de hostilidad hacia Cuba no ha mejorado la democracia ni los derechos humanos en la isla y ha empeorado las dificultades que enfrenta el pueblo. El proyecto sugiere que el acercamiento comience con una diplomacia constructiva que incluya la cooperación en cuestiones de interés mutuo y negociaciones sobre cuestiones en conflicto. Dice además que el compromiso es una estrategia más eficaz para promover la causa de los derechos humanos y la reforma económica, y que la política de hostilidad de la administración Trump agravó la mentalidad de asedio del régimen cubano y le dio una excusa para reprimir a los disidentes. Según el documento, una estrategia de compromiso puede eliminar esas excusas. De acuerdo con ambas organizaciones, el acercamiento debe incluir a la sociedad civil y facilitar los lazos comerciales, expandiendo el mercado para las empresas estadounidenses. Además, opinan que el mismo servirá como contrapeso a las aspiraciones de competidores globales como Rusia y China. Ambos grupos opinan, además, que el acercamiento es un componente necesario de una política viable hacia Venezuela, una condición necesaria para poner fin al conflicto en el sur de África en los años 80. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Y miles de cubanos dentro y fuera de la isla veneraron a San Lázaro hoy, un santo muy milagroso según sus devotos, pero también se lo hicieron a Orisha Babaluaye del Panteón Africano. Luis Guardia preparó este informe y recogió los testimonios de algunos habaneros que visitaron el Santuario Nacional de San Lázaro.
Reinaldo, de rodillas, debe llegar hasta el rincón de San Lázaro.
Esto es una promesa de sacrificio, pedido que le hice el santo de que nos cuidara, que nos protegiera la familia de esta, la pandemia esta.
Ismael lo hace arrastrándose y le ofrendará una colecta que va recaudando durante el trayecto.
Lo hace porque creo ciegamente en él.
El centro principal del culto es el santuario
Santuario Nacional de San Lázaro, ubicado en el poblado de Rincón, actual municipio Goyeros, en la provincia de La Habana, a unos 30 kilómetros del centro de la capital. Este año, la existencia del COVID-19 obliga a tomar medidas para evitar la contaminación de los feligreses. Históricamente, unas 15.000 personas acuden a este santuario cada 17 de diciembre.
Esta devoción tan popular, tan querida que tenemos en Cuba hoy, yo diría que es una síntesis muy interesante de tres figuras. El San Lázaro Obispo, cuya fecha litúrgica es el 17 de diciembre. El San Lázaro pobre, enfermo, de la parábola de Jesús. Y la figura del Orisha Babalú Ayé.
Un término que significa padre o rey y señor de la tierra para quienes practican la religión afrocubana. El sincretismo religioso, es decir, la transposición de nombres de santos y rezos del panteón africano al cristianismo, es una práctica muy popular en la mayor de las Antillas. Por eso, cada 17 de diciembre, hay quienes acuden a misa en la mañana y van a consultarse en la tarde. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y Pedro Acosta, dueño del paladar Doña Ceci, en entrevista con Tomás Cardoso, analiza el malestar creado con el aumento de los costos y las tiendas en moneda libremente convertible. Nuestra noticia en perspectiva.
Todo ese gasto va a incidir en elevar los precios. O sea, no tienen que toparte precio. Cuando yo te diga a ti que una cerveza aquí en el casino deportivo te la tengo que vender a 4 pesos, la gente no va a venir porque no va a tener dinero, porque ese es otro problema serio. Han aumentado los salarios, pero los precios son abismales. Las personas van a estar peor que antes. La situación con la electricidad va a ser crítica para todos. Los aires acondicionados van a tener que dejar de funcionar. Y aquellos que teníamos la facilidad de recibir dinero de nuestros familiares en el extranjero, va a verse afectada grandemente en un 40, un 50, un 100%. O sea, si mi hijo con $100 yo resolvía que me mandaba a mi hijo, ahora con esos $100 prácticamente no puedo hacer nada. O sea, y eso va a influir en que venga más personal a la paladar. O sea, va a disminuir drásticamente la asistencia a las paladares. Y hay negocios particulares en general de este tipo de gastronomías que van a tener que entregar sus licencias porque no les va a dar para poder subsistir, para tener una ganancia decente. Y eso lo veremos en la práctica. Porque si tú aumentas precios, por ejemplo, las cafeterías están topadas los precios. Y cuando tú me topas precios, ¿cómo las paladares van a responder? La gastronomía va a responder ante este aumento de los productos. ¿Cómo va a responder? La única forma es aumentando precios. Y la gente no va a poder llegar a eso. Y le decía al hombre, las paladares que no estén en lugares privilegiados y que reciban una afluencia de turistas van a tener que cerrar. Va a ser un caos, es lo que se va a armar aquí a partir de mediados de enero. Nadie sabe lo que va a pasar, incluso ellos mismos están preocupados. Cuando tú ves que están dando tantas explicaciones, tantas reuniones, algo hay. Ellos cuando piensan que están bien, les sale mal. Y ellos en estos momentos no saben cómo va a ser la situación. Así que por ahí tienes una idea de lo que nos espera y de que van a cerrar un grupo de negocios particular, van a cerrar, no quepa duda. En estos momentos, las tiendas en CUC, que es moneda nacional, no tienen abastecimiento ninguno. Los agromercados del Estado no tienen prácticamente abastecimiento. Y incluso las mismas tiendas en moneda libremente convertible tienen que hacer cola y a veces no encuentras lo que hay. Tienes que estar a veces 3-4 horas en una cola y vas a buscar cerveza, vas a buscar queso, o vas a buscar jamón, y no existen. O sea, las propias tiendas en moneda libremente convertible no están suficientemente abastecidas y tienen unos precios descarados. Es precios de robo, de bandido. Y el malestar ya está en la calle, sin que se hayan sentido directamente los efectos del nuevo ordenamiento del país.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Son las 10:49 en Noticias de América Latina. El Banco Interamericano de Desarrollo, BID, prometió otorgar $1,000 millones para ayudar a los países de América Latina y el Caribe para combatir la pandemia del coronavirus. La institución hemisférica destinará el dinero a comprar vacunas, fortalecer organismos nacionales que distribuyen las mismas y desarrollar la capacidad de inmunización. La promesa se suma a los $1,200 millones que el BID proporcionó anteriormente a la región para costear las pruebas y los tratamientos médicos relacionados con la pandemia. Y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha anunciado que buscará que el Mercosur asuma un compromiso con el cuidado del medio ambiente, del que depende en buena medida la ratificación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea.
El presidente argentino Alberto Fernández asumió el miércoles la presidencia pro tempore del Mercosur y anunció que buscará que el bloque asuma el cuidado del medio ambiente, del que depende en gran medida la ratificación de un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que se pactó el año pasado tras 20 años de negociaciones.
Vamos a hacer que el Mercosur sea más y mejor. Eso implica construir un eco-Mercosur. Tenemos la inmensa oportunidad de consolidar nuestro espacio común como un modelo regional bajo en carbono y sustentable, cuidando nuestras selvas y bosques nativos, tanto como nuestras reservas de agua.
El organismo regional ha buscado la ratificación de un tratado con la Unión Europea, un mercado de más de 750 millones de personas, pero varios países europeos temen que a fin de aumentar la producción de alimentos se agrave la deforestación en la Amazonía. La desconfianza la despierta principalmente Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro es escéptico del cambio climático y ha enfrentado críticas internacionales por el aumento de la deforestación en su mandato. Durante el encuentro, el mandatario brasileño celebró que las diferencias de los gobiernos del bloque en el terreno económico no implicaron un freno a la agenda común, pero manifestó preocupación por el resurgimiento de obstáculos comerciales entre los miembros.
En el ámbito comercial, no puedo dejar de expresar preocupación por el resurgimiento de obstáculos específicos entre los Estados miembros. Debemos dejar de lado estos desencuentros que pertenecen a un pasado ya superado.
En la reunión, Fernández anunció una estrategia de integración financiera común. Por su parte, el presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, destacó la importancia de la integración física para impulsar la economía del bloque golpeada por la pandemia.
Aquí seguimos, Cuba. Un vistazo ahora al mundo. Europa, la región con más decesos por el coronavirus, ha superado este jueves el 500,000 de muertos.
Hasta el miércoles, los 52 países y territorios de la región, desde Portugal hasta Rusia y Azerbaiyán, totalizan poco más de 500,000 fallecimientos y más de 23 millones de contagios, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales. Europa ha vuelto a ser el epicentro de la pandemia desde octubre junto con Estados Unidos y en los últimos 7 días se han registrado cerca de 37,000 muertes, el número más elevado en 7 días desde el inicio de la pandemia. El martes se registró un récord de 6,800 muertes. En total, según los últimos balances disponibles, el 60% de decesos se concentra en 5 países, Italia, Reino Unido, Francia, Rusia y España. Bélgica sigue siendo el que lamenta el mayor número de muertes en relación con su población, con 158 muertes por cada 100,000 habitantes, seguido de Italia, Bosnia-Herzegovina, Eslovenia y Macedonia del Norte. Estas cifras sitúan a Europa por delante de América Latina y el Caribe, con 477,000 muertes y más de 14,229,000 casos. En tanto, Estados Unidos y Canadá le siguen con 321,000 decesos y unos 17,400,000 contagios. En cuanto a las otras regiones, Asia contabiliza más de 208,100 decesos sobre 13,200,000 contagios. Oriente Medio, 85,900 fallecimientos y 3,700,000 contagios. África, 57,400 muertes con 2,400,000 contagios. Y Oceanía, 943 muertes y 30,634 casos.
Y el primer ministro Benjamín Netanyahu será el primero en recibir la vacuna contra el coronavirus en Israel. Vamos a Tel Aviv, allí está Daniel Blumenthal.
Israel comenzará una campaña de vacunación contra COVID-19 ya la próxima semana y el primer ministro Benjamín Netanyahu será el primero en recibir la vacuna este próximo sábado por la tarde. Pero millones de palestinos en los territorios de la margen occidental y la franja de Gaza deberán esperar mucho más tiempo. En todo el mundo, las naciones ricas se están haciendo de los primeros suministros de vacunas, mientras que los países pobres dependen en gran medida de un programa de la Organización Mundial de la Salud que aún no ha despegado. Y hay pocos lugares donde las diferencias pueden apreciarse más de cerca que en Israel y los territorios palestinos, que permanecen bajo control israelí desde la guerra de junio de 1967. La autonomía palestina presidida por Mahmoud Abbas encargó millones de dosis de la vacuna rusa Sputnik V, pero se ignora la fecha en que serán proporcionadas. La campaña de vacunación de Israel incluirá a los colonos judíos que viven en las profundidades de Cisjordania, que son ciudadanos israelíes, pero no a los palestinos. Días atrás, el presidente de Israel, Reuven Rivlin, llamó por teléfono al Papa Francisco para saludarlo por las fiestas de Navidad. El Papa saludó al pueblo de Israel Feliz Hanukkah en hebreo y ambos líderes coincidieron en la importancia de vacunarse contra el COVID-19 y no solo en los países ricos, ya que el virus ha demostrado que todos somos iguales ante Dios, dijeron. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dado positivo al COVID-19 después de experimentar síntomas, dijo su oficina. El presidente ha sido diagnosticado positivo, se lee en la declaración del Palacio del Elíseo. Macron se aislará durante 7 días y continuará trabajando y llevando a cabo sus actividades a distancia, según agrega la nota. Luces, cámara, acción a las 10:56 y con la clausura de los mercados navideños tradicionales en Alemania y Grecia debido al coronavirus, los ciudadanos de estos países europeos también se las han ingeniado para poder disfrutar de la temporada de Santa Claus, la temporada navideña. Roxana Romero nos cuenta cómo.
Las congeladas temperaturas, la propagación de los casos de coronavirus y el hecho de solo poder mantenerse confinados en sus autos no impidió que los alemanes disfruten de la temporada navideña. Numerosas familias aprovecharon la apertura de un parque temático cerca de la frontera con Holanda, que ha sido transformado en un país de las maravillas invernal. Cuenta con nieve artificial, vino caliente y, por supuesto, Santa Claus. Los autos siguen una ruta de 2,5 kilómetros, pasando por puestos iluminados que venden comida, música en vivo, ángeles y Papá Noel mantienen entretenidos a niños y adultos por igual. Esta visitante dijo estar impresionada con la creación del ambiente, especialmente para los niños. Debido al incremento significativo del número de casos positivos, Alemania decidió imponer otro confinamiento que durará hasta al menos el día 10 de enero. Y aunque el país germánico entra bajo confinamiento esta semana, el mercado navideño permanecerá abierto hasta el día 23. A diferencia de años anteriores, la iluminación del árbol de Navidad de Atenas fue sin ceremonia. No hubo bandas musicales, ni multitudes, ni celebridades famosas cantando. Como en otras ciudades alrededor del mundo, en medio del encierro, el árbol de la plaza principal y la iluminación de las calles circundantes se llevaron a cabo en silencio y sin fanfarrias. Las autoridades decidieron no anunciar el encierro con el fin de prevenir que la gente se congregara. Grecia también se mantiene bloqueada hasta el 7 de enero. Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Y ponemos punto final a nuestra emisión informativa. Gracias por acompañarnos. Desde el estudio estuvo el ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, gracias a Héctor Carrillo. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Solamente nos resta desearles una feliz noche. Continúen con la programación de Radio Martí. Y recuerden siempre el lavado de manos frecuente, el distanciamiento, el uso del nasobuco y sobre todo estar bien sintonizados. A cualquier momento, una noticia le puede interesar aquí en Radio Martí. Feliz noche para todos.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.